muy buenas tardes para todos.
Bueno, gracias por su atención, ministra. Bueno, a ver, tema medidas de fuerza, paros de 24, 48, 72 horas, bueno, paros prácticamente todas las semanas con medidas de fuerza en la salud en la provincia de Córdoba. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la opinión y la posición de la provincia en torno a este conflicto, a esta situación?
Sí, en realidad es bastante heterogéneo. En algunos hospitales, por ejemplo, hoy han atendido normalmente con asambleas transitorias, en otros han tenido paro y así sucesivamente. Lamentablemente esto afecta fundamentalmente lo que es la atención integral de las personas, sabiendo que los controles habituales de salud se vienen postergando desde la pandemia. Entonces, este tipo de medidas, teniendo una mesa de diálogo, ¿no? En esto venimos, como todos sabemos, con una mesa de diálogo desde el Ministerio de Salud desde hace varios meses, no solamente con los gremios, el Consejo Médico, la FEPUC y los colegios profesionales, sino también con los representantes de los hospitales. Y a su vez a esto se le suman todas las medidas que se vienen llevando a cabo y que habíamos acordado, como es, por ejemplo, todos recordamos el fuerte impacto salarial que ha tenido el equipo de salud, los profesionales de salud a fines del año pasado, en donde en octubre un médico que recién ingresaba sin antigüedad y hacía guardia en el interior cobraba 188 mil pesos y ahora en marzo va a cobrar 425 mil pesos y así este impacto con todos los profesionales de la salud que lleva a que los profesionales de la salud como médico, enfermero en Córdoba su salario es superior a lo que está cobrando otra profesión como por ejemplo en Buenos Aires, Cava, Santa Fe, Mendoza. Entonces realmente hay que contextualizar esto porque en este contexto de inflación, primero se hizo una recomposición salarial más que importante, luego mientras continúa la mesa de diálogo de paritarias, se dispuso desde el Ejecutivo el incremento del 10% con respecto al salario en enero en el mes de febrero y otro 10% más, es decir, un 20% correspondiente al mes de marzo cuando uno lo compara con enero, justamente para no perder esta capacidad adquisitiva, este salario que se recompuso y poder ir actualizando de acuerdo a la inflación. Y no solamente lo salarial, sino todo lo que se viene realizando. El 31 de marzo terminan de pasar el 100% de los monotributistas a contratos, se incorporaron más de 450 profesionales de la salud en distintos hospitales y se siguen incorporando, porque esto es muy dinámico, y se presentó la semana pasada el proyecto de modificación de la ley, un anhelo que hace tantos años el equipo de salud tenía y que se venía trabajando justamente con los trabajadores. Entonces, en este contexto de diálogos, de fuertes avances y de hechos concretos que se vienen cumplimentando estas medidas de paro que afecta tanto a la población, la verdad que nos preocupa a todos mucho y nos ocupa fundamentalmente.
Ministra, ahora entonces, ¿por qué? Si usted dice bueno que se está avanzando, que se avanzó mucho, que ha habido una recomposición importante, pues estoy leyendo, a ver, tengo 9 puntos, los conté, de una gacetilla que nos hacen llegar a los medios de comunicación, de un nosocomio, no importa qué nosocomio, que va a ser paro, movilización mañana, concentración en el pueblo sanitario, bueno, en fin. 9 puntos son recomposición salarial, ningún salario básico por debajo de la canasta básica, derogación de la última ley jubilatoria, incorporación de personal, reincorporación de personal despedido por luchar, pase a planta permanente de los contratados, basta de precariedad laboral, recurso humano crítico para nivel central, rechazo a la inclusión del pago por productividad, bueno, un artículo y una ley que no conozco en particular. 9 puntos, a ver.
Hay muchos de esos puntos, sí. Exacto, hay muchos de esos puntos que no son así. El artículo, por ejemplo, de esa ley, que es la ley que se propone, uh-huh. ¿No es cierto?, donde esa forma es un ítem de todo lo que se propone, no habla de productividad, bajo ningún concepto. Y eso también lo hemos hablado en la mesa de diálogo. No habla bajo ningún concepto de productividad, entonces eso es un concepto erróneo. Luego que dice de pase a planta permanente, ya pasaron a planta permanente y va a terminar de llevarse a cabo en el mes de abril. Eso también ya está. Ingreso de recursos humanos ya se ha ingresado y se va a continuar ingresando recursos humanos en aquellos lugares que corresponda. El 40% de recursos humanos críticos para nivel central, si se aplica esta ley, si se, digamos, se aprueba esta ley desde la legislatura, todo se define lo que es el equipo de salud y es todo las profesionales y las personas que integran el Ministerio de Salud. Entonces ahí es donde se va a avanzar. Y así en cada uno de los puntos. Entonces realmente en todos esos puntos hay una respuesta para cada uno. En muchos se ha avanzado, en otras cuestiones no es así. Y la gran dificultad que hay acá fundamentalmente es la falta de una interlocución clara. Claramente cuando se reúnen conmigo los representantes de los hospitales, ellos lo dicen claramente que son transmisores de la información, no toman decisiones, y luego a la hora de bajar la información se dificulta mucho justamente por la dinámica que tiene esto, ¿no? De múltiples asambleas, horizontalismo, múltiples disciplinas y formaciones. Entonces, a la hora de hablar una ley, por eso ahí está claro lo del artículo, hay que tener mucha información y formación al respecto y poder transmitir claramente la información que se transmite en las mesas. Esa es la principal dificultad. Pero también lo que tenemos que ver es que adentro de los hospitales, exceptuando algunas situaciones en particulares, algunos hospitales en particulares, dentro de los hospitales el paro no es el 100%, es muy heterogéneo, ¿no? Porque, digamos, son más de 16.000 empleados acá dentro de lo que es el Ministerio de Salud.
Bien. ¿Van a continuar con el diálogo abierto? ¿Van a continuar conversando? Digamos, ¿cómo sigue todo esto, ministro?
Mire, desde el Ministerio de Salud siempre fue y es la intención de continuar con el diálogo abierto siempre y cuando estemos las dos partes justamente posicionadas, que se construye bajo el diálogo y no con una decisión unilateral extrema como puede ser un paro por tiempo indeterminado. Y esto también lo hemos dejado bien claro en la mesa. Para dialogar, ambas partes tenemos que tener ganas de dialogar.
Bien, no le quiero demorar pero ni subestimar los temas, pero bueno, quería consultarle brevemente sobre dos cuestiones en particulares. El tema dengue, ¿es para preocuparnos el aumento de casos o es normal, es habitual? Pues estaba viendo, bueno, un último informe hace un par de horas por parte de ustedes, bueno, la cantidad de casos que se han sumado en los últimos días, ¿no?
Sí, estamos en una situación de un aumento importante del número de casos. Es para preocuparnos porque estamos también, basta con ver otras provincias cómo está la situación de dengue y también la situación regional en los países limítrofes. Entonces, en esta época del año donde se incrementa la densidad poblacional de mosquitos, en donde justamente es la época de mayor circulación, hay que estar muy alerta. Hay que consultar rápidamente ante fiebre, malestar general, dolor articular o dolor de cuerpo, no medicarse y consultar rápidamente, sabiendo que nosotros, la población, tenemos fuertes medidas de prevención que son altamente efectivas. Por ejemplo, no tener ningún recipiente en la casa que acumule agua, que es el lugar de reservorio de las larvas. El mosquito está dentro de nuestros hogares. Entonces, mantener el pasto corto, si tengo pileta de lona, limpiarla la pileta y vaciarla continuamente, los bebederos de los perros o las famosas plantas acuáticas, cambiar el agua, evitar tener esos recipientes en donde se crece el mosquito. Entonces, recordemos que en estos brotes de dengue, la detección temprana es fundamental ¿para qué? Para aplicar las acciones de bloqueo, que son las acciones y la búsqueda activa de febriles que permite mitigar, contener el brote en determinados lugares. Hoy estamos viendo este aumento importante de número de casos, por eso es tan importante que la población esté alerta y que tome estas medidas de prevención y la consulta temprana rápidamente.
Lo último, consulta materno-neonatal. La causa avanza, se ratificó el fiscal Garzón. ¿Usted fue convocada, consultada en los últimos días por el propio fiscal, por la justicia, para llegarse, para aportar algún dato más, ministra, o no hay novedades al respecto?
No, a mí no me han convocado. Esa causa está en la parte judicial y, por supuesto, todos los oficios que pide la justicia, por supuesto que se responden en tiempo y forma y, como siempre he dicho, siempre se pone absolutamente todo a disposición de la justicia.
Gabriela, muchísimas gracias por su atención, como siempre. Muy amable.
Por favor, un placer. Hasta luego.
Hasta cualquier momento. La ministra de Salud del Gobierno.